Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hoy quiero poner el foco en una enfermedad silenciosa, pero que cada vez está más presente. Te quiero hablar del Parkinson. El sábado fue el Día Mundial del Parkinson, se conmemora cada 11 de abril, y los expertos insisten en una idea clave: la detección precoz puede marcar la diferencia. Mira, en España se diagnostican unos 10.000 nuevos casos cada año y alrededor de 200.000 personas conviven con esta enfermedad. Y aunque no hay una cifra exacta por comunidades, aquí en Aragón se estima que miles de personas viven con Parkinson, en línea con una patología cuya incidencia no deja de crecer debido al envejecimiento de la población. Hablamos de una enfermedad neurodegenerativa que va mucho más allá de ese temblor, que a lo mejor es lo más específico, esa imagen que tenemos. Afecta al movimiento, pero también afecta al estado emocional, al sueño, a la autonomía de los pacientes, con un impacto directo en el entorno familiar. Así que déjame un momento que hablamos de esta enfermedad del Parkinson. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
En Zaragoza tenemos la suerte de contar, por ejemplo, con el Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza. Ellos están poniendo el acento en detectar antes el Parkinson, en tratar mejor y en acompañar más. Me parece muy importante. Podemos hablar a esta hora con Belén Sánchez. Ella es la jefa del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Doctora, hablamos mucho del Parkinson, pero claro, tenemos esa idea de que está asociado al temblor, pero es mucho más, ¿no? Esta enfermedad no solamente es temblor, o no siempre es temblor.
Sí, efectivamente, la enfermedad de Parkinson es un proceso, como habéis dicho, neurodegenerativo, que no solamente va a afectar a la parte que todos conocemos, que es la movilidad, sí, rigidez, temblor, lentitud, sino que conlleva consigo otra serie de síntomas no motores y sintomatología autonómica, que también están asociadas a la enfermedad incluso mucho antes del diagnóstico.
Cuando hablamos del Parkinson, ¿cuáles serían esas primeras señales en las que, además, desde el Hospital Universitario Quirón Salud estáis intentando poner el acento, esas primeras señales a las que deberíamos prestar atención?
Pues incluso hasta llegamos a decir que 10 años antes empiezan a aparecer la sintomatología no motora, que luego entendemos cuando se hace el diagnóstico porque el paciente lo ha pasado mal. Sí. Puede ser trastornos de pérdida del olfato, estreñimiento, dolores crónicos a nivel de la espalda, etcétera, cuadros depresivos y de ansiedad, trastornos del sueño, incluso episodios de hipotensión ortostática. Hay mucha sintomatología que previamente a la aparición o al diagnóstico del Parkinson están presentes.
¿Qué cambia realmente para un paciente que se pueda diagnosticar antes? Porque habéis mencionado la importancia de la detección precoz.
Pues efectivamente, aunque la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que sabemos que no tiene cura, la detección precoz va a permitir un tratamiento más adecuado del paciente, un conocimiento de él y de la familia de la enfermedad, y va a permitir un tratamiento multidisciplinar más adaptado a su situación, no solamente desde el punto de vista farmacológico, que la farmacología depende un poquito del paciente, también va a ser distinta, claro, sino de ayudarle con otra serie de especialistas, nutrición, fisioterapeuta, neuropsicólogos, que ayuden a que esta enfermedad vaya progresando de una manera un poquito más adecuada.
¿Cuándo acudimos al médico? Quiero decir, nos ha dicho esas cosas, esos síntomas que podríamos tener previamente, sí, en los que yo me he visto reflejada, claro, es que son cosas que dices, ay Dios.
Y después del COVID, que todos no olemos.
Claro, claro, exactamente, o los trastornos del sueño, ¿qué puede hacernos pensar que realmente estamos hablando de esta enfermedad?
Hombre, fundamentalmente, por cualquiera de estos síntomas aislados, vamos a tener que acudir al neurólogo, o podemos acudir, pero no agobiarnos, ¿no? Claro. En el sentido de que la enfermedad está aquí, sino cuando se asocia un poquito algo más sobreañadido que lo llegas a notar en tus actividades de la vida diaria, o la familia lo nota, ¿no? Claro. Fundamentalmente esa lentitud, encontrarte mentalmente más torpe, y fundamentalmente desde el punto de vista motor es ahí donde el diagnóstico ya, bueno, quizá va a ser más fácil realizarlo.
¿La genética importa también en esto?
Por supuesto, sí, hay una gran parte, una parte importante genética, fundamentalmente en aquellos Parkinson de inicio juvenil. El Parkinson es mucho más frecuente a partir de los 60 años, pero todo lo anterior que consideramos Parkinson juvenil está muy mediatizado por la genética.
Claro, es que se me ocurre, por ejemplo, el caso de Michael J. Fox, ¿no? Este
Sí,
actor que además
efectivamente.
él
Sí.
ha tenido un Parkinson en una edad muy temprana y lo ha
Y de
visualizado
hecho,
mucho, ¿no? Yo este
sí.
fin de semana lo he visto en un montón de vídeos que precisamente salía por el Día Mundial del Parkinson.
Y de hecho, la enfermedad de Parkinson de este actor está mediada por un gen que está especialmente estudiado gracias a las ayudas y a la difusión que ha hecho él de la enfermedad.
¿El Parkinson es solo por el envejecimiento, aunque haya casos como por ejemplo el de este actor, por el envejecimiento de la población, hay otros factores detrás?
No, no, aparte del envejecimiento va a ser el factor más importante, también hay otros factores como van a ser un poco pues los hábitos de vida, el sueño, un poquito todo lo que decimos los médicos que es bueno, ¿no? La alimentación, el ejercicio físico, etcétera. Todos vamos perdiendo neuronas dopaminérgicas de nuestro cerebro y más conforme vamos cumpliendo años. Todos esos factores externos van a precipitar, ¿vale? Que la aparición del Parkinson sea antes o después.
En este momento no hay cura del Parkinson, ¿no,
No,
doctora?
no.
Pero sí
No
hay
hay cura,
tratamiento.
aunque sí que es verdad que hay un montón de ensayos y de tratamientos que pueden permitir al paciente y a la familia que su calidad de vida, pues generalmente sea mejor que lo que conocemos o hemos sabido del Parkinson.
Y se puede frenar, se puede hacer que no vaya más esa enfermedad porque es neurodegenerativa, ¿no?
Bueno, la progresión de todas las enfermedades neurodegenerativas, pues van a tener un factor muy importante, lo que hemos dicho, ¿no? Los hábitos, ejercicio, alimentación, estímulo cognitivo, todo eso va a ayudar un poquito a ralentizar o al menos que el resto de nuestras estructuras cerebrales, pues complementen lo que nos falla.
Claro. ¿Qué impacto tiene en las familias? O sea, ¿cómo impacta el Parkinson? Porque, claro, todas las enfermedades neurodegenerativas impactan en las familias y en caso concreto del Parkinson, ¿cuál es el apoyo que necesitan los cuidadores?
Hombre, pues piensa que pasas de tener ¿no? a tu familiar activo, generalmente, que puede estar incluso en una vida laboral, a ser una persona que se aísla, le cuesta comunicarse, tiene lentitud en hacer todas sus actividades. Tú tienes que progresivamente ir apoyándole en todas las actividades, tanto instrumentales como a la larga básicas de la vida diaria. Y ya no solo es ese apoyo, ¿no? Ese apoyo del día a día que podríamos decir del cuidador, sino esto conllevar también una serie de gastos y de influencia de la enfermedad a nivel incluso del dinero que se necesita para los cuidados, etcétera. Es decir, acaba afectando a él y a todo su entorno.
Claro. Vosotros trabajáis ahí especialmente, tu doctora, en el Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza. ¿Qué es lo que nos puede ofrecer este hospital con respecto al Parkinson?
Pues fundamentalmente intentar, ¿no? hacer un trabajo multidisciplinar entre los neurólogos que están aquí, los nutricionistas, fisios y la parte muy importante de la neuropsicóloga. También nos gustaría intentar promover un poquito no solo el conocimiento de la enfermedad, sino incluso a la larga hacer talleres de memoria y hacer talleres físicos para que estos pacientes puedan beneficiarse y sobre todo un seguimiento adecuado de la medicación, ¿no? De manera que podamos ir detectando las complicaciones o incluso los efectos secundarios que la medicación puede producir en el paciente y que va a mejorar la evolución.
Claro, porque aquí es muy individualizado, ¿no? O sea, cada paciente
Efectivamente.
reacciona de una manera diferente ante la medicación.
Yo siempre digo que no hay una enfermedad de Parkinson. Hay 150.000 o 200.000 enfermedades de Parkinson en España. Cada uno es un mundo.
Pues es importante ese abordaje individual, ¿no? De cada uno.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues el Parkinson, no hablamos lo suficiente, la verdad, pero estos días internacionales, en este caso que cayó en sábado, pues nos sirve para tratar en esta vez pues esta enfermedad que afecta a muchísimas personas y en Aragón, por supuesto, en Zaragoza también. Le agradezco mucho a la doctora Belén Sánchez, jefa del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctora.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Adiós. Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y vamos a ver también cómo estará el tiempo en las próximas horas de la mano de Magaid, ya lo sabéis, de Ascensores Magaid, porque cuando subes en el ascensor, ¿tú de qué hablas? Del tiempo, pues eso, pues hablamos del tiempo. Y no hay más que asomarse siquiera a la ventana, porque se ve perfectamente cómo el cierzo está hoy golpeando fuerte en Zaragoza. Rachas importantes de hasta 70 kilómetros por hora. Estamos en aviso amarillo precisamente por este cierzo que va a estar acompañándonos hoy y mañana también, ¿eh? Mañana martes también tendremos algo de viento, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas, pues mira, hoy no van a llegar a... No pasarán de los 16 grados. Ahora mismo tenemos 13, 12 grados aquí en el centro de la ciudad, pero a lo largo de la semana van a ir subiendo paulatinamente. Cielos despejados, además, durante toda la semana, y ese cierzo mañana nos acompañará un poco más durante la mañana, y las temperaturas irán subiendo, 19 grados, 25 grados, por ejemplo, el miércoles, que tendremos menos cierzo y esas temperaturas altas, y ya, fíjate, llegaremos al punto de que incluso el sábado podríamos estar alcanzando los 30 grados y cielos despejados, casi verano. Vamos a ver también cómo estará el tráfico ahora mismo en Zaragoza, y para eso contactamos con la policía local. Hoy su portavoz, Nieves Alba. Nieves, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues la verdad es que está transcurriendo la mañana sin incidencias, afortunadamente. Sí que debemos recordar esos lugares en los que se están llevando a cabo obras, y en algunos momentos puntuales sí que el tráfico se ve un poquito más afectado y más denso de lo habitual, como en calle Rioja, también en Paseo Constitución y en Glorieta de los Zagríes. Además, afecta estos trabajos que se están llevando a cabo en este punto, afecta también de forma puntual a los carriles de calle Santander, Anselmo Clavé, Paseo Teruel y Escoria y Fabro. Por eso debemos prestar especial atención al circular por el entorno de la Glorieta de los Zagríes, como decimos.
Bueno, ¿y alguna otra incidencia, algo que nos queréis contar desde Policía Local?
Nada que debamos destacar, afortunadamente mañana bastante tranquila.
Pues nos alegra mucho, que ojalá el día quede igual de tranquilo. Gracias, Nieves, hasta mañana. Buen servicio.
Hasta mañana, buenos días.
Adiós. Vamos a conocer también cómo se circula a esta hora por las carreteras aragonesas. Llamamos a la DGT, Darío Carnicero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, esta hora situación tranquila en la red de carreteras de Aragón. No encontrarán complicaciones en la red principal ni secundaria, al igual que despejados los principales accesos y salidas de Huesca, Zaragoza y Teruel. Así como siempre, desde la DGT les recomendamos que circulen con prudencia.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Sucede de verdad.
Fundación Ibercaja, 150 años de ilusión compartida.
Nace la Fundación A Autismo. Abraza la diferencia y respeta su manera de entender el mundo. Personaliza tus apoyos gracias a la Fundación A Autismo. Ayúdanos a construir un mundo más inclusivo en www.fundacionaautismo.org.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Guerra en Oriente Medio. Los titulares varían desde las respuestas de Irán a los países socios de Estados Unidos en la zona, a las más de 1,000 incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Gobierno de Zaragoza ha adjudicado la reforma integral de la calle Pedro Cerbuna por 2,9 millones de euros. Los trabajos, que comenzarán antes del verano, crearán un espacio urbano más amable para el peatón. Se ampliarán las aceras, se crearán bandas ajardinadas en distintos tramos y se plantará nuevo arbolado, manteniendo además la mayoría de los ejemplares actuales. El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha intervenido en más de 100 puntos de la red de carriles bici dentro de su plan de choque para mejorar su conservación y señalización. Nuestra ciudad cuenta con 162 kilómetros de carril bici. Este viernes el Salón de Recepciones del Ayuntamiento acogerá la tradicional lectura pública con motivo del Día del Libro. Los textos de Javier Sierra serán el hilo conductor con presencia del propio escritor turolense. El día se completará con un encuentro entre Sierra y el periodista Antón Castro, que se realizará en el Museo del Foro a las 7 de la tarde. La entrada a ambos eventos es abierta al público hasta completar aforo.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Agenda de actividades de la Fundación Ibercaja.
Bueno, ya sabes que todos los lunes te contamos un poco lo que tienen preparado, lo que nos tienen preparado desde Fundación Ibercaja, que son siempre un montón de actividades interesantes, conferencias, exposiciones, talleres. Mira, quiero recomendarte, por ejemplo, la conferencia que va a tener lugar esta tarde, encuentro con Cani Fernández. Cani es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, obtuvo una licencia especial en Detroit European por la Universidad de Bruselas. Ella es letrada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y va a ofrecer una conferencia muy interesante. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia va a hablar sobre esto. Es el organismo que promueve y que preserva del buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas, además de muchísima actualidad. Una conferencia que será impartida hoy en Patio de la Infanta a las 6 de la tarde. Y mañana tenemos Martes de Libros con David Uclés. A partir de las 7 de la tarde, Fundación Ibercaja te invita a una nueva sesión del ciclo Martes de Libros. La verdad es que este es un espacio de encuentro con los autores y las historias que marcan la actualidad literaria. Y en esta ocasión se recibe a David Uclés, es una de las voces más singulares, más innovadoras de la narrativa española contemporánea. Y además ha sido galardonado con el premio Nadal 2026 por su novela La ciudad de las luces muertas. Será en Ibercaja Patio de la Infanta. Hoy a las 7 de la tarde en la conferencia, en lo que se llama Martes de Libros con David Uclés en este caso. Y otra conferencia está así para mañana, Foro Fundación Ibercaja con Mateo Valero. Es el primer foro de abril, iniciará a reflexionar sobre la interconexión de la ciencia y el momento histórico que vivimos. El investigador y director de Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero, va a hablar de los últimos avances tecnológicos y de los desafíos de la ciencia y la tecnología. Conducirá el acto la periodista Genoveva Crespo, y estará, que es la coordinadora del foro, y será en el Patio de la Infanta mañana martes a las 7 de la tarde. Y además otra conferencia, Historia de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, el jueves 7 de la tarde. Organizan este ciclo de conferencias con motivo del 250 aniversario de la institución, en paralelo a la exposición que se llama 250 años de futuro, el legado que hizo grande Aragón. Bueno, pues esta conferencia estará impartida por Domingo Buesa, historiador y presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis y comisario de la exposición. Así que muy interesante, jueves 16 a las 7 de la tarde en Patio de la Infanta, Historia de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Y también hay exposiciones, por ejemplo, la exposición de Mercedes-Benz Motorsport, el espíritu de las flechas de plata, que estará hasta el 30 de enero, estará todo el año en Mobility City, y que trae de la mano de Mercedes-Benz esta evolución del monoplaza de competición, pasando desde los 30 años hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes-Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas, y las vamos a poder ver aquí en Mobility City, por supuesto, en el pabellón del Mobility City. Y otra exposición también muy interesante, que es la de Reinas del Desierto, que estará hasta el 14 de junio, motos singulares y ganadoras de pilotos españoles en la carrera más dura del mundo, que es el Dakar. También en Mobility City, esta la vas a tener hasta el 14 de junio y es también súper interesante. Y por último, te recomiendo Goya Interludio, que es una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya, colección Fundación Ibercaja, Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se va transformando para su gran reapertura, que será ya para las fiestas del Pilar. Esto lo vas a poder ver en Patio de la Infanta. Por supuesto, todas las actividades las tienes, si quieres cotillear y precisar horas y todo, en fundacionibercaja.es.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
12:50, aquí seguimos en Zaragoza con sol, evidentemente, también, ojo, con este cierzo que nos va a acompañar el día de hoy. La semana se irá arreglando, poco a poco, que ya nos anuncian para el sábado hasta 30 grados. Pero yo ahora, hoy, quiero hablarte de un asunto cotidiano, pero al que muchas veces no prestamos la atención que merece. El agua que damos a los animales, a esos que están también, que son, forman parte de nuestra familia, a los perros, a los gatos, a los peces y a otras mascotas que, como digo, forman parte de nuestras familias y que, sin embargo, pues no siempre tenemos claro si el agua que usamos para ellos es la más adecuada, si vale la misma que usamos en casa o si hay diferencias importantes según el tipo de animal. Son preguntas muy habituales entre quienes tienen un animal en casa, así que vamos a resolverlas. Dame un momento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Pues para resolverlas tenemos a Daniel Herrero, ingeniero y químico y creador del podcast del agua. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Laura, buenos días, muy bien, gracias. Hablar de perritos y gatitos. Sí.
Claro, vamos a hablar de nuestros animalicos que forman parte de la familia, es que es así. Oye, es verdad que no todos los animales tienen las mismas necesidades ni la misma tolerancia cuando hablamos de aguas que beben.
Efectivamente, es verdad, y ahora hablaremos un poco de todos ellos, pero de entrada no todos los animales tienen las mismas necesidades ni la misma tolerancia cuando hablamos del agua, y eso es una idea importante porque al final tendemos a pensar que vale lo mismo para todos.
Ya lo
verás que hay muchas diferencias. En un perro o en un gato lo básico es que el agua sea segura, limpia, fresca y además pues eso, la tenga disponible. Si el agua de una vivienda es potable y no existe ninguna alerta sanitaria, en principio puede usarse sin problema para ellos. Uh-huh. Pero cuando hay una recomendación oficial de hervir el agua o de no beberla, tampoco debería darse así, sin más, a los animales, ¿no? A las mascotas.
Yeah.
Porque algunos de los mismos microorganismos o contaminantes que pueden afectar a las personas también pueden afectar a los animales.
Claro.
Caso distinto son los peces. En su caso, el agua no es solo lo que beben, es el medio en el que viven. Uh-huh. Por eso, la verdad es que son mucho más sensibles. Un agua del grifo que para nosotros puede ser potable puede no servir directamente para un acuario si contiene cloro o cloraminas, que son los desinfectantes que se utilizan porque les puede dañar. Así que la idea clave es sencilla. No todos los animales requieren el mismo cuidado con el agua y cuanto más depende un animal del agua para vivir, más estricto debemos ser con su calidad.
Ah, vale. Entonces, en el caso concreto de los peces, ¿se puede usar agua del grifo directamente o necesita algún tratamiento previo?
Sí, pero no directamente. Es decir, vale. Del grifo, pero no directamente. En una pecera o en un acuario de casa, doméstico, el agua del grifo puede ser directamente el punto de partida. Uh-huh. Pero normalmente necesita preparación previa. El motivo es que el agua de la red está tratada para que sea segura para las personas y por eso puede llevar cloro o cloraminas, como te comentaba. Mm. Eso que para nosotros forma parte de la desinfección habitual en los peces suele ser un problema serio porque les afecta a ellos y también a las bacterias beneficiosas del acuario. Por eso en casa no conviene llenar la pecera con agua del grifo tal cual y meter los peces directamente. Lo correcto es acondicionarla antes y además comprobar que sus parámetros encajan con la especie que vamos a mantener, porque aquí está la clave. No existe una única agua válida para todos los peces.
Claro.
Unos necesitan aguas más blandas, otros más duras, unos toleran mejor ciertos rangos de pH y otros requieren condiciones mucho más concretas. Y de esto que te estoy diciendo sabe un montón mi amigo Javier González, el director técnico del Acuario de Zaragoza, que ya sabes que allí lo que tienen son peces a montón.
Total.
Y toda la gente que trabaja allí, porque ellos tienen precisamente especies muy distintas y saben bien que no se puede hablar de agua para peces en general.
Bien.
Hay peces que necesitan un tipo de agua y otros creo que hacen 3 o 4 o 5 tipos distintos de agua. O sea que, en los acuarios más que cantidad lo que manda es la calidad y la adecuación del agua a cada especie.
Totalmente. Bueno, pues a tener en cuenta esto, evidentemente. Y luego hay otros animales, Daniel, que son pues más curiosos, ¿no? Porque roedores, cuando hablamos de los hámsters, los cobayas, los hurones, o incluso mascotas menos habituales, que iguanas, hay quien tiene arañas, incluso cerdos vietnamitas. ¿Estos beben todos el mismo agua?
Madre mía, es que hay gente para todo, ¿verdad?
Ya.
Arañas y hámster. No, pues no precisamente es un error que es un error que conviene evitar, darles el mismo agua a todos los animales, ¿no? No existe una única agua para mascotas exóticas, que son esto que estamos hablando, ¿no?
Sí.
En todos los casos hablamos de agua siempre limpia y fresca, pero a partir de ahí cambian mucho las necesidades según la especie. Estos roedores, los hámsters, las cobayas, los quis, también el hurón, lo normal es que tengan agua limpia disponible siempre y que además se cambie y se mantenga el bebedero en buenas condiciones, porque ahí también puede haber problemas. Bueno, sería como un perro o un gato,
vale,
en el sentido del agua. Uh-huh. Luego están los animales en los que el agua no solo sirve para beber, sino para mantener el entorno adecuado. En una iguana, por ejemplo, además del agua limpia, también importa mucho el ambiente y la humedad.
Ya.
Y en una araña mantenida en terrario ocurre algo parecido. No hablamos solo de darle agua, sino de mantener unas condiciones correctas para que no se deshidrate. Ya. Y ya el colmo ya es el cerdo vietnamita, o los mini pig, que se llaman también,
sí,
por ahí, ¿no? Es un caso distinto, porque necesita agua limpia, siempre disponible, pero además hay que vigilar mucho el calor y la hidratación, porque estos bichos beben agua a montón, ¿no?
Claro.
Así que la idea para el oyente es muy clara. En estas mascotas el agua no se improvisa, la especie manda y cada una tiene sus propias exigencias. Pero bueno, que podemos darles agua del grifo, que está bien.
Claro. A los pajaricos, por cierto, ahora que pienso, también, ¿no? Agua del grifo. Que
A los pájaros también.
Yo,
más o menos como un perro y un gato.
Claro, exactamente. Bueno, pues ahí están nuestras mascotas, nuestros animales. Hombre, cuanto más sea, más normal sea la mascota que tengamos, menos problemas. Pero ahí no
más
nos vamos a meter.
Será.
Exactamente. Pues Daniel Herrero, ingeniero y químico y creador del podcast del agua, como siempre un placer tenerte por aquí. Muchas gracias.
Gracias a ti, Laura. Chao, chao.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
¿Estrenas casa, te independizas o simplemente necesitas un sofá nuevo? Ven a Tapigrama y si tienes menos de 35 años te llevarás ese sofá soñado con hasta un 30% de descuento. Encuentra tu tienda Tapigrama más cercana en Zaragoza. Tapigrama, fabricamos tu descanso.
Disfruta de la alta cocina en un entorno selecto y acogedor. Restaurante El Chalet, con terraza y salones privados, ideal para celebraciones familiares o de empresa, bodas, aniversarios, veladas románticas y el mejor steak tartar que puedas imaginar. Restaurante El Chalet, con menús asequibles, en calle Santa Teresa 25, 976-56-9104.
Descubre el delicioso café de especialidad para llevar de Martín Martín. ¡Mmm! Sí, sí. Ven a conocer el café de especialidad para llevar de Martín Martín.
Nace la Fundación A Autismo. Abraza la diferencia y respeta su manera de entender el mundo. Personaliza tus apoyos gracias a la Fundación A Autismo. Ayúdanos a construir un mundo más inclusivo en www.fundacionaautismo.org.
El 18 de abril tienes una cita en la Universidad San Jorge. En esta nueva jornada de puertas abiertas podrás conocer nuestro campus y nuestro modelo educativo, basado en la atención personalizada y en espacios de aprendizaje innovadores. Descubre cómo es la experiencia de formarte en la USJ. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Let's go, girls.
Pues así nos vamos acercando poco a poco a la una y a mí me queda hacerte una recomendación. Si lo que estás buscando es algo de limpieza, porque te voy a recomendar a los mejores. Se llaman Angélica Limpiezas. Llevan más de 30 años en el sector. Aquí, bueno, pues te aportan experiencia, seriedad, profesionalidad y sobre todo es que te pueden ayudar en muchos sitios. Te pueden ayudar en tu casa, por ejemplo, con una limpieza general de la casa, de toda la casa, si quieres, si necesitas. Hay quien con la llegada de la primavera hace estas cosas y está francamente bien, pero que tú no te ves en nada, ¿eh? Pues lo que te digo, te pueden ayudar en casa, te pueden ayudar, por ejemplo, en tu comunidad de vecinos. Tienen un servicio de mantenimiento todos los días. Te vas a encontrar todo en perfecto orden. Todas las zonas comunes, los ascensores, el portal, absolutamente todo. O te pueden ayudar en la oficina también. Ya ves, Angélica Limpiezas es un servicio de limpieza de Zaragoza, aragonés, y que te pueden ayudar. Están en Conde Aranda 124, en el 976 28 39 48 y en internet en limpiezasangélica.es. Y con ellas, como te cuento, llegamos a la una. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. En Zaragoza ahora, Cierzo y 13 grados.